Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias por venir. Estamos teniendo un gran éxito en estas jornadas. Soy Paula Uría, jefa de área de ahorro y eficiencia energética del INEGA. Entonces, a mí me corresponde un poco presentar el programa de ayudas de ahorro y eficiencia energética 2009. Yo voy a hacer un repaso a toda la parte técnica de las líneas. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, me podéis interrumpir perfectamente y si no, pues esperamos al final y resolvemos todas en su conjunto, como prefiráis. Tengo a mi lado a Eva Lorenzo, que es la responsable del servicio técnico de la unidad técnico-jurídica. Entonces, si tenéis cualquier pregunta administrativa, jurídica, de los papeles que hay que presentar, dudas al respecto de toda la tramitación, pues también nos las resuelve ella, ¿vale? Bueno, supongo que en la documentación que tenéis os han dado dos guías. Esta guía que tenéis en verde es la guía general de explicativa sobre el programa de ayudas a ahorro y eficiencia energética. Pero después hemos pensado que, como hay de las 22 líneas de ayuda que tenemos de ahorro y eficiencia, hay 14 líneas específicas para ayuntamientos, pues han editado otra especial para los ayuntamientos. Pero bueno, aquí la tenéis, es en la que queríamos presentaros y daros para que tengáis un poquito una visión de todas las líneas. Bueno, el presupuesto total destinado a los proyectos y a los estudios de ahorro y eficiencia energética este año 2009 es un poquito mayor de los 10 millones de euros. Con esto, pretendemos una inversión asociada de aproximadamente de 35 millones de euros. Es una inversión bastante considerable, un presupuesto bastante considerable destinado a las ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia. Como os comenté con anterioridad, son 22 líneas de ayudas que abarcan a todos los sectores. Desde el sector industrial, sector transporte, sector de la edificación, el sector servicios públicos, que es fundamentalmente el sector de la administración local, bueno, también administración autonómica y provincial, pero bueno, está casi todo destinado a ayuntamientos. El sector transformación de la energía, que es el sector de la cogeneración, y por primera vez este año el sector agricultura y pesca. Y como os comentaba antes, hay 14 de estas 22 líneas dedicadas única y exclusivamente a ayuntamientos y por eso tenéis una guía específica para los ayuntamientos. Bueno, sabéis que la resolución de ayudas se publicó el día 30 de octubre en el Diario Oficial de Galicia, es la resolución del 21 de octubre de 2009. Este año se ha separado la resolución de ayudas de ahorro y eficiencia energética y la resolución de ayudas de energías renovables. El plazo de presentación, supongo que ya os lo habrán comentado, es hasta el 30 de noviembre de 2009. Beneficiarios, pues un poquito va a depender de la línea, pero en general, todas las personas físicas mayores de edad que tengan capacidad de obrar, personas jurídicas legalmente constituidas, agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, administraciones públicas, etc. Bueno, supongo que ya os habrán comentado que este año por primera vez la presentación y la tramitación de las ayudas se puede realizar por vía telemática. Voy a insistir en esto porque hemos hecho un esfuerzo muy grande en la preparación de esta aplicación informática. Queremos poner nuestro granito de arena en que se reduzca todo el papeleo administrativo y poder ser más ágiles, y esta aplicación telemática nos lo va a facilitar. Entonces, bueno, insisto que aunque a lo mejor cueste un poco al principio, pues nos gustaría que la mayor parte de las solicitudes se pudieran tramitar telemáticamente. Sabemos que vamos a poder tener algunos fallos al principio, pues es normal, es una aplicación nueva que está recién realizada, entonces bueno, pues os pido un poquito de paciencia e intentaremos resolver en todos los aspectos pues con mucha agilidad, ¿no? Después, la otra parte de la presentación presencial pues se puede hacer como siempre. Lo que sí que tenemos que cubrir todos los papeles pues informáticamente, es decir, no lo podemos hacer a mano, ¿vale? Después pues imprimiremos esos papeles y los presentaremos en cualquier registro oficial, en el INEGA o en cualquiera que establezca la ley 3092. Insisto en el tema de la presentación telemática porque lo que nos hemos puesto como objetivo este año es reducir el tiempo de la tramitación. No sé si alguno de vosotros habéis solicitado ayudas con años anteriores. Somos conscientes de que el tiempo de tramitación de las ayudas es bastante largo y que en los tiempos en los que corremos pues intentamos agilizar un poquito todo el proceso. Por eso hemos tardado un poco en sacar estas líneas de ayudas, pero porque teníamos detrás una novedad que era la tramitación telemática. Entonces nos comprometemos en esta resolución de ayudas a reducir pues los tiempos de tramitación. En principio pretendemos que la resolución definitiva sea en 6 meses desde la publicación, es decir, por eso también contamos con vuestra participación en esto, ¿no? Bueno, como os comenté, ahí voy a pasar muy rápido por aquí porque ya os lo habrán explicado pormenorizadamente. La aplicación se puede cubrir directamente, imprimir y presentar presencialmente cualquier registro, o se puede cubrir, validar, aceptar y presentar telemáticamente con el correspondiente certificado digital. La firma digital, sabéis que se puede obtener en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, Hacienda, Seguridad Social, Subdelegación del Gobierno, etcétera. Vamos a intentar, en la medida de lo posible y pronto, pues poder disponer de algún documento un poco de guía para aquella persona que no tenga esta firma digital, pues que desde la página web del INEGA pues se pueda acceder un poquito a la información de dónde conseguir este certificado, cómo realizarlo, etcétera. Bueno, y como así líneas generales, las actuaciones subvencionables son con carácter retroactivo, es decir, aunque la publicación de la resolución se haya realizado el día 30 de octubre, se subvencionarán todos los estudios y obras realizados desde el 1 de enero del 2009 hasta el 15 de septiembre del 2010. Lo que sí quiero dejar aquí ya claro y bueno, que lo tengáis presente es, por eso lo pongo aquí, aunque está un poquito fuera de lugar, pero como no vamos a hablar de la documentación justificativa, porque bueno, el objeto un poquito de estas ayudas, de estas jornadas, es que conozcáis qué líneas de subvención existen, ¿no? Después ya lo que es la documentación específica la podéis ver en la resolución. Pero sí que quería insistir mucho en la acreditación del pago realizado, porque nos hemos encontrado en algunos casos con problemas de pago por no cumplir este requisito. Es necesario acreditar el pago realizado mediante un documento justificativo de las facturas. Es decir, además de la factura, necesitamos un documento que acredite el pago, bien sea transferencia bancaria, certificación bancaria, bueno, justificante bancario de ingreso efectivo por Portelo, etcétera. Pero necesitamos eso para poder realizar el pago. Es decir, no se va a admitir. Insisto mucho en esto, porque además, como estas ayudas tienen carácter retroactivo de obras que se han realizado antes de la publicación de la resolución de ayudas, pues quiero insistir en esto. O sea, la gente que no pueda acreditar un pago por transferencia bancaria o cualquier certificado que lo acredite no podrá solicitar la ayuda porque no se le va a poder pagar, ¿vale? Como criterios de valoración técnica, ¿qué se valoran en los proyectos? Bueno, estos son criterios muy genéricos, ¿vale? Pero son los criterios que tenemos. Criterios de ahorro y eficiencia energética, se pondera con 50 puntos. Mejora ambiental adicional a la obtenida por motivos energéticos, un 15%. Existencia de una auditoría o estudio técnico previo. En su defecto, valoraremos la calidad documental de las propias memorias técnicas que están publicadas y que se puede cubrir, un 15%. Y la relación ahorro-inversión con un 20%. Y bueno, aquí tenéis un poco el desglose de todas las líneas de ayuda de ahorro y eficiencia energética con su presupuesto. Como veis, un poco más de 10 millones de euros y está pues desglosado en esos sectores. Industria, tenemos después lo especificaré un poquito en detalle, pero bueno, para que veáis el peso del presupuesto que tenemos en cada uno de los sectores. El sector industrial, tenemos la línea de auditorías energéticas y de proyectos de ahorro y eficiencia, con casi 1.300.000 euros. En el sector de agricultura y pesca, tenemos dos líneas de ayudas distintas, una para agricultura y otra para la pesca, pero son auditorías energéticas e inversiones. Es decir, es una inversión asociada a una auditoría energética previa. Después lo explicaré un poco en detalle. 400.000 euros. El sector transporte se subvenciona desde los estudios generales de movilidad urbana sostenible, estudios de viabilidad de planes de estudios de viabilidad concreto de medidas de movilidad urbana sostenible, planes de transporte para empresas y gestión de flotas de transporte, con más de 500.000 de euros. En el sector edificación tenemos desde la rehabilitación de envolvente térmica de los edificios, mejora de las instalaciones térmicas de edificios existentes, mejora de la iluminación interior edificios existentes, construcción de nuevos edificios de clase A o B, bombas de calor geotérmica, tanto para las nuevas como para las edificaciones existentes, y bombas de calor aire-aire y aire-agua para nueva edificación. Después ya explicaré un poquito en detalle por qué en unas es nueva existente y por qué en otras solo es nueva. Y también auditorías energéticas en el sector servicios. Seguimos manteniendo esa línea de ayudas, con 2.200.000 euros de presupuesto. En el apartado de servicios públicos, tres líneas de ayuda: renovación de instalaciones de iluminación pública exterior, renovación de alumbrado público, auditorías energéticas en alumbrado público. Este año por primera vez se subvencionan las auditorías energéticas a la iluminación de los ayuntamientos, al alumbrado de ayuntamientos, y mejora de las instalaciones de potabilización y depuración de agua, con más de 4 millones de euros. Y en el sector transformación de la energía, cuatro líneas distintas: auditorías energéticas a cogeneraciones existentes, estudios de viabilidad de nuevas cogeneraciones, proyectos de construcción de cogeneraciones en el sector servicios, cogeneraciones no industriales, y proyectos de cogeneración de pequeña potencia en cualquier sector, en concreto en el sector industrial, con 1.400.000 euros. Y bueno, ahora ya voy a entrar un poquito en detalle en cada una de los sectores y cada una de las líneas de ayuda. Insisto, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda que os surja, me interrumpís y sin problema, ¿vale? En el sector industrial, como os he dicho, tenemos dos líneas. La línea de auditorías energéticas en el sector industrial para industrias manufactureras, excepto bueno, las industrias de transformación de la energía, que ya tienen su propia línea de ayudas. Y proyectos de ahorro y eficiencia energética, es decir, proyectos que consiga una reducción del consumo de energía. El porcentaje de ayuda es un 75% para las auditorías energéticas, con unos límites de ayuda en función del consumo energético de la empresa. Si conocéis las ayudas del 2008, es exactamente la misma tabla. Es decir, en función de los TEPs consumidos anualmente por cada empresa, pues tenemos unas ayudas máximas. Y si no, pues siempre será el 75% del coste del estudio. Para el caso de proyectos de ahorro y eficiencia energética, la intensidad máxima de ayuda es un 22%, con un máximo de 200.000 euros de ayuda por proyecto. Aquí también tenemos una limitación por el régimen de mínimis, que si hay una empresa que ha solicitado ayudas en tres ejercicios fiscales continuados, nos lo tendrá que declarar y en total solo se puede conceder una ayuda de 200.000 euros en esos tres años. Vale, entonces, a lo mejor se podría ver pues, un poco reducida su cuantía por el régimen de mínimis. En el caso de renovación de equipos auxiliares, pues se puede llegar a alcanzar el 30% de la intensidad de la ayuda. ¿Qué se subvenciona aquí? Pues inversiones en equipos, instalaciones y sistemas que transforman o consumen energía y que consigan la reducción del consumo energético. Se incluye también los proyectos de ingeniería asociados, obra civil, montaje y puesta en marcha de las instalaciones. En el sector transporte, los beneficiarios son ayuntamientos, también alguna empresa y centros de trabajo, por ejemplo, alguna universidad que ya nos ha pedido alguna ayuda al respecto, polígonos industriales, polígonos empresariales, que pueden acceder también como beneficiarios a este tipo de ayudas. Se subvenciona desde los estudios generales de movilidad urbana, que estos están un poquito más dirigidos a ayuntamientos, estudios de viabilidad de alguna de las medidas en concreto de esos estudios de movilidad urbana, planes de transporte para empresas y gestión de flotas de transporte. Y en concreto voy a explicar un poquito cada una de ellas. Los estudios generales de movilidad urbana sostenible pues son estudios dirigidos a los ayuntamientos para que puedan promover dentro de todo su ámbito local cualquier medida, hacer un estudio general para ver qué medidas pues pueden fomentar la utilización del transporte público y en definitiva utilizar cada vez menos el vehículo turismo, el vehículo privado y poder organizar un poquito lo que es la movilidad de la zona. En este caso, la cuantía máxima de la ayuda es un 60% del coste del estudio con estos límites que veis ahí en función de los habitantes. El coste máximo de licitación, habría que aplicar el 60% de la ayuda, claro, en función de los habitantes. De 10.000 a 30.000 tendríamos un coste máximo de 65.000 euros y así hasta las grandes ciudades que ese coste podría alcanzar los 300.000 euros. ¿Vale? Después, si de estos estudios de movilidad urbana pues sale alguna medida en concreto que se quiere estudiar en mayor profundidad, un estudio de un intercambiador modal, un estudio de un carril Bici, Carril Bao, etcétera, pues también se puede presentar esa subvención, esa solicitud para obtener la subvención. Entonces, incluso también contemplamos la posibilidad de financiar los proyectos piloto, siempre que no sea la obra civil del propio proyecto, ¿vale? Por ejemplo, pues una implantación de un carril reservado, carriles bus, un servicio de autobús lanzadera, etcétera. También aquí se incluye por primera vez las redes de recarga de uso público para vehículos eléctricos. Es una de las subvenciones que, bueno, una de las líneas que nos ha demandado algún ayuntamiento que tiene intención de poner en marcha una experiencia piloto de vehículos eléctricos. Entonces, se subvenciona a las redes de recarga de uso público. Bueno, con unos límites establecidos en función de los habitantes, etcétera. Como veis aquí, la cuantía máxima de la ayuda es un 60% con carácter general, con un máximo de, ahí está mal el punto, son 100.000 euros para los estudios y 200.000 euros para las experiencias piloto. Y para los puntos de recarga de vehículos eléctricos es un 40% con los siguientes límites, lo veis ahí. Pues en función del punto de recarga, si es cubierto, si está en vía pública, etcétera, tenéis ahí los límites máximos de ayuda. También se subvenciona, en este caso, la campaña de comunicación asociado a esto, porque al ser una experiencia piloto pues muy novedosa, si algún ayuntamiento está interesado en realizarlo, pues también le podemos ayudar incluso a la propia campaña de promoción y publicidad. Para el caso de empresas, sobre todo tenemos una línea de ayuda destinada a centros empresariales, polígonos industriales y alguna empresa en concreto que quiera realizar algún plan de transporte. Son estudios, ya se ha subvencionado en algún año alguno de estos estudios y bueno, tienen bastante éxito. Son estudios para la realización de un plan de transporte para un centro de trabajo. Pues ya lo que os comentaba, polígono industrial, centros educativos, sanitarios, etcétera. De más de 50 trabajadores. Y su objetivo es pues cambiar el modo de desplazamiento, básicamente. Pues intentar que cada vez se fomente el transporte colectivo en lugar del vehículo turismo. También se incluyen proyectos piloto, como veis ahí. La cuantía máxima de la ayuda es un 60% con carácter general y para las experiencias piloto se puede llegar hasta 15.000. Perdonad por los errores porque ahí veo un 3 que se ha colado. 15.000 euros para los proyectos piloto. Y ahí tenéis el coste máximo de licitación de cada uno de los estudios en función de los trabajadores. De 50 a 100 trabajadores, pues 15.000 euros y así hasta más de 1.000 trabajadores, que ya sería una empresa pues muy considerable, con un coste máximo de licitación de 50.000 euros. Y la última de las líneas de subvención para ahorro y eficiencia en el sector transporte es la gestión de flotas de transporte por carretera. Aquí se subvencionan pues desde auditorías energéticas a la gestión de rutas y a las flotas de transporte industrial, de pasajeros, de mercancías y también la inversión de sistemas tecnológicos. De software, de hardware para planificar la gestión de rutas, GPS, etcétera. Sistemas que mejoren pues la gestión de combustible, carga y descarga. Es decir, aquí la verdad es que es una batería heterogénea de cosas que se pueden meter dentro de la gestión de flotas de transporte por carretera. Hemos puesto ahí algunos ejemplos, pero bueno, esto nos sorprende cada día los proyectos que nos presentan. La cuantía máxima de la ayuda pues es un 70% para el caso de auditorías energéticas, como máximo de 21.000 euros. Y en el caso de la inversión en sistemas tecnológicos de software y hardware, pues sería un 40% de intensidad de ayuda, con un máximo de 21.000 euros. Y ya pasando al sector edificación, es el sector que más medidas concentra. Es un sector que sería el residencial y terciario, no estaría la edificación industrial incluida aquí. Sí, por ejemplo, oficinas entendería que sí, porque podría ser terciario, pero no una nave industrial. Dentro de este sector, pues aquí tenéis un resumen de la línea de ayuda, de las líneas de ayudas que disponemos. Construcción de edificios de alta eficiencia energética, con calificación energética A o B. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones térmicas. Mejora de la eficiencia energética en instalaciones de iluminación interior. Rehabilitación de la envolvente térmica del edificio, auditorías energéticas en el sector terciario y instalación de bombas de calor, geotérmicas en edificios nuevos y existentes y bombas de calor aire-aire y aire-agua en edificios de nueva construcción. Y ahí ves los porcentajes máximos de ayuda, pero lo voy a ir explicando poco a poco. En el caso de la construcción de nuevos edificios existentes, pues lo que se pretende es fomentar la construcción de edificios con alta calificación energética. Sabéis que el Real Decreto 47/2007 establece pues, que todos los edificios de nueva construcción tienen que tener un etiquetado energético, de la misma manera que con las lavadoras, frigoríficos, etcétera. En Galicia se publicó el decreto de calificación, bueno, que regula todo el procedimiento de certificación energética para edificios nuevos y entró en vigor el 7 de septiembre de este año 2009. Desde ese momento, cualquier edificio nuevo tiene que tener registrado su certificado de eficiencia energética, en el que aparece la letra del edificio. Es decir, cuando nosotros vamos a comprar un edificio, tendremos que saber, una vivienda, un inmueble, tenemos que derecho a saber cuál es la calificación energética de ese edificio. Entonces, lo que pretendemos es incentivar que la construcción vaya hacia edificios de alta calificación energética, edificios de clase A o B. ¿Qué se considera subvencionable? Pues se considera subvencionable el coste de aquellas medidas que consigan y demuestren que se pasa de una calificación mínima D, que es la que se obtiene si se cumple el código técnico de la edificación, que se permita, pues con esas medidas, pasar a obtener una calificación energética A o B. Evidentemente, no podemos incluir, porque esta es una línea de ayudas a la eficiencia energética, todo lo que venga con fuentes de energías renovables. Para eso tendremos después a la persona que nos explique todas las ayudas a energías renovables. Es decir, si nosotros ponemos una caldera de biomasa y conseguimos una calificación energética A, no podremos meternos en esta línea de ayudas. Además, también, evidentemente, esta línea de ayudas es incompatible con las líneas de ayudas que tenemos, por ejemplo, de las bombas de calor geotérmicas. Es decir, si nosotros vamos a instalar una bomba de calor geotérmica en nuestra vivienda, pues si solicitamos la ayuda por construcción de nuevos edificios de alta eficiencia, no podemos, evidentemente, solicitar la misma ayuda en la línea de bombas de calor geotérmicas. Es decir, es incompatible, ¿vale? Aquí tenéis la cuantía máxima de la ayuda en función de los metros cuadrados referidos a superficie útil climatizada, es decir, refrigerada o calefactada. En el caso de que pues cualquier medida consiga una calificación energética B, la cuantía de la ayuda, lo veis ahí, será de 30 euros metro cuadrado para viviendas unifamiliares, 20 para edificios de viviendas en bloque y 15 para otros usos del sector terciario. En el caso de que con esa medida consigamos una calificación energética A, pues tendremos 50 euros metro cuadrado para vivienda unifamiliar, 35 para edificio en bloque y 30 para vivienda sector terciario. Vamos a exigir, evidentemente, un certificado de eficiencia energética registrado, ¿vale? Además de que podamos solicitar todos los archivos de Calener, Leader, Calener GT y todas las opciones simplificadas que próximamente alternativas que se aprobarán probablemente. Además de subvencionar las medidas que consigan una alta calificación energética, se subvenciona también el coste del estudio, es decir, el coste de la calificación energética, con un 75% del coste, con unos máximos que veis ahí. En vivienda unifamiliar, 5 euros metro cuadrado, con un máximo de 1.500 euros. En edificio de viviendas en bloque, 2 euros metro cuadrado, con un máximo de 8.000 euros. Y en edificio terciario, 1 euro metro cuadrado, con un máximo de 15.000 euros. En el caso de la línea de ayudas de rehabilitación de envolvente térmica, pues se considera subvencionable todas aquellas actuaciones que se realicen en la envolvente del edificio que consigan una reducción de consumo de energía. Evidentemente, aunque no es un edificio nuevo, porque será una rehabilitación, deberá cumplirse la H1. No se va a incluir en este caso la sustitución de carpintería exterior, es decir, no se va a subvencionar en esta línea de ayudas el cambio de ventanas. Y es una razón muy sencilla. Tenemos un plan renove de ventanas específico para estas líneas, para este concepto. Entonces lo hemos sacado de esta línea de ayudas y lo que queremos es que la gente que cambie una ventana, pues que vaya al plan renove de ventanas y se beneficie de la subvención. La cuantía máxima de la ayuda, pues es un 22% a nivel general. Y digo a nivel general porque se puede conseguir el 27% del coste si con esa medida se consigue una calificación B, o el 35% si se consigue con esa medida que el edificio pasa a tener una calificación energética A. Y pues en el caso de que no se quiera realizar ese estudio de calificación energética o no se consiga calificaciones energéticas A o B, pues será con carácter general un 22%. Es decir, no es necesario a la hora de realizar a la hora de poner aislante en nuestra vivienda, por ejemplo, que estaría subvencionado, no es necesario realizar el estudio de la calificación energética. Pero si nosotros creemos o nos realizan el estudio y vemos que con eso conseguimos alcanzar una B o una A, pues nos beneficiaremos de un porcentaje de ayuda superior. Además de que ese estudio de calificación energética, pues evidentemente también se subvenciona, de la misma manera que se subvencionaba en la línea de ayudas anterior, con un 75% del coste del estudio y estos máximos que os comenté con anterioridad. No sé si estoy yendo muy rápido, si queréis interrumpirme. Yo encantada de parar de hablar un ratito, ¿eh? Así también no nos dormimos. Bueno, en el caso de la mejora de las instalaciones térmicas de edificios existentes, aquí me voy a parar un poco porque la verdad es que es hay una novedad bastante importante en esta línea de ayudas. De la misma manera que no se subvencionan las ventanas en el caso anterior, en el caso de la rehabilitación de envolvente térmica, aquí tampoco se van a subvencionar aunque aquí vais a ver que para las potencias inferiores o iguales a 70 kilovatios, es decir, las que no necesitan proyecto, ahí veis obras realizadas con anterioridad a la data de la solicitud, a la fecha de la solicitud, si se subvencionan. Si nosotros hacemos un cambio de caldera en el mes de enero y queremos pedir una subvención ahora, pues no la vamos a poder pedir por esta línea de ayudas. ¿Por qué? Porque vamos a preparar un plan renove de equipos de climatización destinado única y exclusivamente a este tipo de ayudas, con lo cual no podemos compatibilizarlas con estas. Por eso es una novedad bastante importante que las hemos sacado de esta línea de ayudas, porque vamos a poner en marcha probablemente a mediados del mes de diciembre un plan renove nuevo de equipos de climatización a través de los instaladores adheridos. Entonces, ¿qué se considera subvencionable en esta línea? Todas las medidas que consigan una reducción del 20% del consumo energético, todas las medidas en instalaciones térmicas, evidentemente, que consigan la reducción de un 20% de consumo de energía. Por ejemplo, ahí por eso ponemos, se considera subvencionable con carácter no limitativo, es decir, si nosotros tenemos una medida en concreto, que es un sistema de contabilización de consumos, telegestión, etcétera, que se consiga con eso justificar que reducimos un 20% el consumo de energía, también estaría incluido. Pero bueno, ponemos como ejemplos los que aquí tenéis. Se va a subvencionar sustitución de equipos por calderas de condensación y bombas de calor, no se incluyen las geotérmicas en esta línea de ayudas, ¿vale? Porque evidentemente hay una línea específica para bombas de calor geotérmicas en edificios nuevos y en edificios existentes. Esto solo es para renovación de instalaciones, es decir, edificios existentes. Entonces aquí entrarían las bombas de calor aire-aire y aire-agua. Por eso en la línea de bombas de calor aire-aire y aire-agua solo se subvencionan las nuevas. No sé si me expliqué, pero bueno, si vamos aquí, tenéis la línea que estoy explicando ahora mismo, es la de la mejora de eficiencia energética de instalaciones térmicas. Entonces, ahí se subvenciona el cambio de cualquier equipo por una caldera de condensación, cualquier equipo existente, es decir, estamos hablando de edificación existente, por una caldera de condensación o por una bomba de calor, que no sea geotérmica, porque la línea de las bombas de calor geotérmica hay una línea específica para edificios nuevos y existentes. Las bombas de calor que subvencionamos en esa línea, por lo tanto, son bombas de calor aire-aire y aire-agua. Como es en edificación existente, nos quedaban fuera las bombas de calor aire-aire y aire-agua que se quieran hacer en edificación nueva. Por eso tenemos una línea separada para ese tipo de ayudas. Sí. No sé dónde estás, no te veo, pero... Ah, ahí arriba. Tienen licencia. Son edificios nuevos. Son edificios nuevos. Mientras no tenga la licencia de primera ocupación, la cédula de habitabilidad que se llama, son edificios nuevos. Claro, claro. No, podrían acceder a... En el caso de que pongan una bomba de calor geotérmica, pues sí podrían. En el caso de que pongan una bomba de calor aire-aire y aire-agua, podrían, porque tenemos una línea específica de ayuda para hacer nueva construcción, y si no, siempre se podrían ir a esta línea de ayudas, a esta. Pero si es un edificio nuevo, no hay sustitución. Ah, bueno, pero es una modificación de proyecto. Nunca se instalaron. Claro, entonces no se puede considerar una sustitución. Lo que nosotros pedimos, por ejemplo, cuando es un cambio, la mejora de instalaciones térmicas es por reducir consumo. Entonces, necesitamos un histórico de consumos. Las facturas, por ejemplo, de todo un año. Entonces, para eso tiene que haber un consumo. Tú no, en un proyecto, si están proyectadas unas calderas y después modificas el proyecto y pones una bomba de calor, ese edificio nunca ha realizado un consumo con esas calderas. Entonces, no hay una reducción de... Sí, vas a reducir en el futuro, pero para eso tienes esta línea de ayudas, que es construcción de nuevos edificios. Ahí podrían entrar si consigues que tu edificio sea de clase A o B. Si con esa mejora de cambio de una caldera a una bomba de calor, por ejemplo, has conseguido que tu edificio, que a lo mejor era una C, pues pase a ser una B. Entonces aquí sí que entrarían. Vale. Bueno, entonces lo que se exige para las bombas de calor en este caso será un COB de 3,5, superior a 3,5, y para los equipos de frío superior a 3. Para las potencias superiores a 70 kilovatios entrarían todos, es decir, obras realizadas con anterioridad a la solicitud y con posterioridad. El plan Renove de equipos de climatización no está destinado a, por ejemplo, grandes calderas de comunidades de vecinos, está destinado a calderas individuales, porque es un plan mucho más dinámico. ¿A la instalación del ejemplo anterior te refieres?
A una vivienda unifamiliar,
sí.
De asistente, y no está dada de alta porque ofrece a persona, pues se odia un suco, no estaba enterada, y ahora tienes que hacer solicitar este cambio, tienes que dar de alta esa obra como nueva, la cual aún yo no cumple las normas de ahora, toda instalación interior me refiero. Entonces, no puedes.
Si refieres a unha persoa que non ten legalizada unha... Pois casi mellor que non nos enteremos. Casi mellor que non solicite axuda. Porque senón, os nosos compañeros de Administración Industrial como que nos cortan a cabeza se solucionamos... Non. Xa sei, pero non. É mellor xa que nin solicite axuda. Primeiro que ten que facer é legalizar a súa situación e despois se quere cambiar... e obter un rendimento energético superior, pues evidentemente despois que sí, unha vez que teña legalizada a súa instalación, que pida a axuda.
Sí, legalizada estaría ben, pero cando sabes, cando a persona que vai ali, o profesional, que dice, esta instalación non cumple as normas que debería cumplir por a persona que fixo ese traballo, é la que o cliente, evidentemente...
Pois non toco nada.
É inocente, claro.
Xa. Xa, pero sabes que...
Xa.
Pero o primeiro que ten que facer é legalizar a súa instalación unha vez que a teña legal, que teña que facer o que ten que facer, que despois que solicite unha axuda para mellorar esa instalación. Pero o descoñecemento da lei non exime de cumplila, non é así? Entón, inda que sea inxusto porque esa persoa non se enterou, hai que legalizar as instalacións. Sí. Sí, 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 sí.
Pero claro, que estamos falando dunha depuración de responsabilidades diferente. Aí xa temos unha depuración de responsabilidades con un vínculo contractual polo medio. Pero o que non somos alleos. Claro.
Non, en principio non podería. Primeiro o que teña que facer é legalizar a situación e despois sí que, pois, no caso de querer modificar a súa instalación e de querer mellorarla, pois sí que podría pedir a axuda, vale? Bueno, seguimos. A ver, si consigue una reducción de un 20%, sí que sería, podría entrar dentro de nuestra línea de ayudas porque ahí pone con carácter no limitativo. Lo que pasa que también te digo que si tenemos un volumen muy alto de solicitudes, es probable que se queden fuera por puntuación. Es decir, no te puedo decir, no van a ser subvencionables, pero sí que te puedo adelantar que si tenemos un volumen muy alto de solicitudes y tenemos que hacer una puntuación de corte, es probable, porque lo sabemos por experiencias de años anteriores, por eso no lo incluimos ahí como ejemplo, que es probable que se queden fuera. Pero bueno, sí que se pueden solicitar, ¿eh?
Mira, lo siento, otra pregunta. Mira, referente, estamos hablando siempre en lo que es en la sustitución de energía y no estamos teniendo en cuenta lo que son las emisiones. Es decir, una sustitución de un equipo, como comentaba ahora mi compañero, en el cual consigues un ahorro y además consigues una reducción por cambio de energía primaria, es decir, de pasar de un fuel óleo a un gas natural.
Sí.
En ese caso, ¿estarían también contempladas estas subvenciones?
Nosotros lo que pedimos es reducción de consumo de energía, de un 20% de consumo de energía. Adicionalmente, se puede valorar a mayores, pero uno de los criterios de evaluación era una mejora ambiental obtenida por motivos energéticos. Es decir, pues yo qué sé, si ponemos a lo mejor un material que su análisis de ciclo de vida pues nos diga que se consigue la reducción de consumo de emisiones de CO2. Pero eso es a la hora de valorarlo en las puntuaciones, ¿vale? Pero aquí lo que se exige es que sea una reducción de un 20% de consumo energético. Si no,
tengas las mismas, vamos a decirlo de alguna manera, el mismo consumo de energía primaria, la reducción de CO2 no se tiene en cuenta.
Aquí el 20% de consumo de energía normalmente lo solemos calcular con energía final, ¿eh?
Uh-huh. Vale.
Vale. Bueno, pues seguimos. Lo que os comentaba, las potencias superiores a 70 kilovatios entrarían todas, es decir, una comunidad de vecinos que quiera cambiar su caldera, pues entraría, tanto si la quiere cambiar antes como después, porque el plan renovable de equipos de climatización no va a estar específicamente, va a estar limitado a las potencias de menos de 70, porque no se necesita proyecto, ¿vale? Después otro tipo de subvenciones, pues cualquiera que mejore las instalaciones térmicas, aislamiento de tuberías, cualquier medida que a lo mejor esté incluida en el dictamen energético de inspección de eficiencia energética, que no sé si sabéis, se ha realizado un primer plan de inspecciones de eficiencia energética, ha habido muchas 730 me parece instalaciones de más de 15 años y más de 70 kilovatios que se han inspeccionado. Inspección validada por la administración, y en esas inspecciones se realiza un dictamen energético informativo para el usuario. Entonces, todas las medidas que estén contempladas en ese dictamen energético también se subvencionan. Y además también, y como pincelada, aunque no es una mejora de instalaciones térmicas, incluimos aquí la instalación de nuevos sistemas de calefacción y de refrigeración de barrios, es decir, el district heating famoso, que dé servicio a varios edificios, o también ampliación de los existentes. Aquí tenéis la cuantía máxima de la ayuda en función del concepto. Como veis, un 22% con carácter general, es decir, por ejemplo, el aislamiento de una tubería estaría incluido dentro de ese carácter general de un 22%. Y en el caso de la sustitución de equipos de generación de energía, pues veis ahí los costes elegibles máximos y el porcentaje que se le aplica a esos costes elegibles máximos. Es decir, el coste elegible máximo es la inversión máxima. Nosotros lo hacemos por kilovatio térmico. En el caso de las bombas de calor, aire agua serían 600 euros kilovatio térmico, las calderas de condensación serían 200 euros kilovatio térmico y los equipos de generación de frío 600 euros kilovatio. Caso general, es decir, un 30% de esos costes elegibles máximos, y si con esa medida conseguimos alcanzar una calificación energética A, pues un 35%. También se subvenciona, como en las líneas anteriores, el estudio de calificación energética, con un 75% y con esos valores máximos que veis ahí. Otra de las líneas de ayuda que tenemos en el sector edificación es la mejora de las instalaciones de iluminación interior. Se subvenciona pues cualquier sustitución de la iluminación que consiga una reducción de la potencia instalada de un 30%. Y también consiga reducción de consumo energético, claro. Lo veis ahí, por ejemplo, en el caso de sustitución de lámparas, luminarias y equipo auxiliar por equipo más eficiente, pues exigiremos una reducción de un 30% de la potencia instalada en iluminación. Evidentemente manteniendo el confort de calidad y de iluminación, ¿vale? No vale que ahora la habitación esté a oscuras. Y si vamos a, también se incluye dentro de estas líneas de subvención los sistemas de control de encendido, de regulación del nivel de iluminación, etcétera, siempre que consigamos un ahorro eléctrico de un 20%. También se puede subvencionar, se incluye dentro de estas líneas de ayudas, el cambio de la ubicación de los puntos, es decir, el rediseño de la instalación de iluminación, siempre que también se consiga una reducción del consumo eléctrico de un 30%. La cuantía máxima de la ayuda, pues un 22% con carácter general, con un máximo de 10.000 euros para edificios de viviendas y 50.000 euros para edificios del sector terciario. Podemos, en el caso de que, lo de siempre en estas líneas de ayuda, si conseguimos alcanzar una calificación energética B, se podría llegar al 27% de la ayuda, y si conseguimos con esas medidas alcanzar una A, pues un 35%. Y también subvencionamos con un 75% el coste de la calificación energética. Es decir, queremos edificios de clase A y B. Dime. No, puede ser una parte del edificio. Quiero decir, por ejemplo, si es una comunidad de vecinos, puede ser las escaleras, la iluminación de las escaleras. ¿Te refieres a eso?
El sector terciario podría ser solamente lo que es el local comercial, la planta baja de un edificio.
Sí, sí, podría ser. Siempre que cumplas estas premisas, por ejemplo, si sustituyes lámparas, consigas una reducción del 30% de la potencia instalada de ese local. Pues sí, sería, entraría. Perfecto. No tiene por qué cambiarse la iluminación de todo el edificio, no. Bueno, y dentro de las líneas de edificación, seguimos manteniendo la línea de auditorías energéticas en el sector terciario, es decir, edificios, estudios de optimización energética. Aquí no son calificaciones energéticas, ¿vale? Las calificaciones energéticas tienen sus líneas de ayuda. Esto es una auditoría energética del edificio. Estudio de optimización para los edificios del sector residencial y del sector servicios. El coste máximo es el 75% del coste del estudio con esos valores que tenéis ahí. Si es una vivienda, pues dependiendo de la superficie, vivienda y edificio en bloque, claro, porque una vivienda de más de 100.000 metros cuadrados, pues vaya vivienda, ¿no? Pero bueno, se refiere a vivienda y edificios en bloque. Y el uso principal terciario, pues también tenéis ahí la inversión máxima por metro cuadrado de superficie, a la cual nosotros le aplicaremos el 75% del coste, o sea, de la ayuda. Después, ya por último, me quedan dos líneas de ayudas. En las bombas de calor geotérmicas se subvencionan para edificios nuevos o edificios existentes que renueve su instalación térmica. El rendimiento mínimo que se va a exigir es un COP de 4, certificado según la norma UNE 14.511, o si el fabricante tiene su equipo asociado a Eurovent, el equipo específico, pues también estaría incluido. ¿Cuantía máxima de la ayuda? Pues un 30% con estos valores máximos. Si la bomba de calor geotérmica tiene las ondas son verticales, 1.400 euros kilovatio, y si los pozos es horizontal, 1.000 euros kilovatio, al cual se le aplica el 30% de la ayuda. Este año vamos a exigir, de hecho ya se exigió en el año anterior, pero bueno, este año está específicamente contemplado una justificación técnica de la longitud de los pozos. Si es la del fabricante, pues exigiremos que nos digáis que es la del fabricante. Y también se incluye como para edificios nuevos la instalación de una bomba de calor aire-aire o aire-agua, con un rendimiento mínimo de 3,5, un COP de 3,5, y para el caso de frío un COP de 3, bueno, un rendimiento de 3. También certificado con la norma UNE 14.511. En este caso, la cuantía máxima de la ayuda es un 30% y el coste máximo son 600 euros kilovatio térmico. Y ya pasamos al sector servicios públicos. En el sector servicios públicos, dirigido fundamentalmente a ayuntamientos, aunque también pues instituciones públicas, empresas públicas, concesionarias de servicio de iluminación exterior y comunidades de propietarios que tengan también propiedad de iluminación exterior. Se subvencionan las auditorías energéticas a la iluminación pública, un 75%, renovación de instalaciones de alumbrado público exterior y proyectos de mejora de eficiencia energética de las instalaciones depuradoras de agua. Sí.
Empresas relacionadas con la iluminación, y sin embargo hay una de las líneas es de abastecimiento y depuración de aguas.
Bueno, puede ser en concesionarias de servicio. En este caso puede ser iluminación exterior o concesionaria de servicio de la estación. ¿Te refieres a eso?
Sí.
Sí, bueno. Sí, no, también estaría incluida. Sí. Vale. Aquí está especificado iluminación exterior porque realmente siempre que ponemos esta línea de ayudas nos fijamos siempre en lo que es la renovación de instalaciones de iluminación pública, que es la que se lleva pues el 80% de las solicitudes. Pero no, también una acuajes o cualquier... Sí, sí, podría ser beneficiaria.
Correcto, gracias.
Sí. Sí, es subvencionable. Después estarán los criterios técnicos que valoren ese proyecto, pero sí entraría dentro del concepto subvencionable.
Correcto. ¿Cualquier elemento?
Sí, sí, cualquier elemento.
Gracias.
Cualquier elemento que consiga una reducción de consumo energético, claro, sí. Eso vaya por delante. A ver, vou explicar agora en cada unha desas liñas. Se despois ten a dúbida igualmente, lle respondo, vale? Vamos, aí, en principio, esta é... Salteime esta, pero despois volvo. Esta é unha... A liña de axudas de renovación de instalacións de iluminación pública que se renoven. En principio, que se exixe é que se cumpla o Real Decreto 1890, de 2008. E ademais que non se exixe un porcentaxe de aforro en concreto, pero si se exixe que se instalación de iluminación acade unha calificación enerxética A ou B. Vale? Entón, como hai unha auditoría previa que ten que haber para que se poda subvencionar este tipo de instalacións, pois nesa auditoría previa onde se justificara que con esas medidas se alcanza unha calificación enerxética A ou B, entón entrarán dentro dos conceptos subvencionables. Pois eso contratarán un concello a unha empresa que se adique á realización de auditorías. Non hai especificado quen ten... Sí. Pero esa auditoría está subvencionada tamén, que é o que iba a agora mesmo a explicar. É dicir, se un concello fai unha obra de renovación de instalación de iluminación pública, ten que presentar unha auditoría enerxética previa ou a facer referencia a unha que xa teña feito. Non ten por que facela este ano, pero se a fixo o ano pasado, pois tamén. Home, se a fixo fai 10 anos, pois non. Pois evidentemente non seguramente a instalación de iluminación haberá que volver a facer outra auditoría, non? Sí, o protocolo de IDAE é o mesmo protocolo que temos colgado na nosa web. Subvencionamos o costo de auditoría enerxética con un 75% en función destes límites que vedes aquí, en función do número de habitantes. O que sí que a auditoría enerxética ten que ter ten que realizarse sobre o 100% das instalacións de alumbrado público do concello. Quero decir, se nos facemos unha obra nunha rúa, non vale que nos dedes a auditoría enerxética únicamente desa rúa. Ten que haber, para este caso en concreto, quero dicir, o que se subvenciona a auditoría enerxética ao alumbrado público do todo o concello. De feito, pois as subvencións máximas son bastante considerables. Renovación de instalaciones de iluminación pública que se modifique, pues aquí veis dos conceptos, el ILE, que es para específicamente instalaciones de alumbrado público, y el otro que está codificado como SEM, que es para la renovación de instalaciones de semáforos, para incluir tecnología LED, fundamentalmente. Este año se subvenciona con un 70% la renovación de alumbrado público, es decir, se pasa de un 40% que se venía subvencionando en años anteriores a un 70%. Y ahí tenéis pues algunos de los ejemplos y el coste máximo elegible de cada uno de estos. No sé dónde estás. Pues que con esta luz.
Hola.
Hola.
Mira, quería saber si estas ayudas son compatibles con otro tipo de ayudas. Por ejemplo, aquí son los 70%, ¿no? ¿O restante 30% se podrían compatibilizar con otro tipo de ayudas hasta alcanzar o...?
Sí, son compatibles, de feito establecese na resolución a compatibilidade con outras axudas, o que en ningún caso se pode superar. Estas axudas están acollidas, en parte están financiadas con fondos FEDER. Acollémonos o réximen de mínimis, hai un réximen xeral, a contía que sinalaba Paula antes, que son 200.000 euros, que non se poden superar en tres exercicios fiscais, pero con unha matización. As empresas de transportes non poden superar os 100.000, no sector pesqueiro os 7.500, no sector agrícola, perdón, e no pesqueiro os 30.000 euros. Quero dicir, esa compatibilidade sempre con ese límite cuantitativo.
Neste caso, nas administracións, non hai ese réxime de mínimis para concellos, non? Para alumbrado público.
Con carácter general.
Sí, sería para un concello.
O sea, serían empresas.
Sería para empresas.
Está previsto para empresas.
Para a administración local, en principio, se podría subvencionar o 100% de instalación, es decir, se nos subvencionamos o 70, da Diputación, por exemplo, poderían obter outro 30. Sempre que nos exceda do custo elixible, claro. Vale. O que sí que este ano vamos a poñer unha limitación de que a solicitude non pode superar a cantidad de 250.000 euros, porque non queremos que un concello se eleve pois a metade do investimento que temos, é dicir, queremos ser un poquinho máis diversos e poder chegar a máis concellos, non? Sí.
La auditoría podría ser de ese suministro en concreto este año. No. Tendría que, el ayuntamiento tendría que tener previamente una auditoría de todo.
No, a ver, por eso. A lo mejor me expliqué mal. Para poder subvencionar estas obras en concreto, tiene que haber una auditoría energética previa. Puede ser de la obra, pero si queremos optar a la subvención de esa auditoría energética, tiene que ser de todo el ayuntamiento. Es decir, nosotros lo que exigimos aquí en la renovación de instalaciones de iluminación pública es que eso venga avalado por un estudio energético, por una auditoría energética. Pero si no queremos que nos subvencionen ese estudio, pues lo hacemos para nuestra calle o para nuestro suministro, para lo que queramos. Nos presentamos a esta línea de subvenciones y justificamos que tenemos una auditoría energética. Si queremos optar a esta línea de ayuda, entonces tiene que ser de todo el ayuntamiento.
Y esa auditoría previa, por ejemplo, que se hizo ya el año pasado, ¿tendría que cumplir el protocolo del IDAE que exigís este año?
Sí.
Sí, vale.
¿Perdona? No te he oído. La auditoría previa, hombre, no tiene por qué estar realizada antes del 30 de noviembre, lo que está realizada antes de que empiece a hacer la obra. Sí. A la hora de solicitarlos, hombre, debería estar, si no hecha, casi. Porque si no, se le va a requerir, ¿sabes? Para poder puntuarlo. Claro, tenemos un plazo de subsanación. Hombre, no la podéis hacer en marzo, la auditoría energética, no. Pero si no está el 30 y está el 15 de diciembre, pues tenemos un plazo de unos días de subsanación de documentación. Pero es un requisito para poder valorar la solicitud.
Mira, perdona. Dos preguntas. En el caso de administraciones públicas, las auditorías energéticas pueden realizar los funcionarios de la administración. No hay que contratarlas con empresas externas. Digo, para una instalación en concreto, para una renovación de un
lugar. No entraría como un coste. Si es el coste interno, quiero decir, si un ayuntamiento tiene un técnico y ese técnico es el que realiza la auditoría, no se puede subvencionar porque no hay una factura para ese. Sí,
pero me refiero, no tiene que ser realizada por una empresa que tenga una acreditación en ENAC ni.
No hay ninguna acreditación de para auditorías energéticas, entonces es una empresa que tenga experiencia en el sector y bueno, que el ayuntamiento decida quién sea. De hecho, uno de los puntos a valorar en las auditorías energéticas, como no existe consumo energético, o sea, eficiencia energética previa, lo que os comentaba antes de los criterios de valoración, hay uno que son 50 puntos, que es en el que se habla de la eficiencia energética y del ahorro energético. En el caso de las auditorías y de los estudios, en todos los casos de todas las auditorías que os he mencionado, lo que se valora ahí es la solvencia de la empresa, medios que utilice, experiencia en este tipo de sectores, etcétera. Pero no hay ninguna acreditación ENAC para ese tipo de empresas.
Y en cuanto a las líneas, a lo subvencionable, a lo elegible, en las renovaciones de alumbrado, en el cuadro lo que aparecen son solo ejemplos. Aparte de eso, ¿subvencionan las líneas, cambio de líneas o...?
El cambio de línea no. Se subvencionan los equipos. El cambio de línea no entraría dentro de la línea de ayudas.
Es que en una parte...
Ni la mejora de la instalación eléctrica. Es que o sea, pura ayuda, vamos.
En el decreto, en un apartado, pone al principio que se subvencionan el cambio de la renovación de las líneas, el proyecto y una serie de cosas que después, sin embargo, en el cuadro que pone de resumen no aparece.
Pues lo miraré en detalle, pero no sé si a lo mejor tendríamos que darle echarle un vistazo. Te lo miro y te lo digo después, ¿vale? En principio no es limitado ese cuadro, ¿eh? Vale, en principio esos son ejemplos para que veáis un poco los costes elegibles máximos, pero no, no es limitativo. Pero después, si quieres, lo miramos en profundidad y te respondo, ¿vale?
Gracias.
¿Ya está? Vale. Está ya, sí, ya lo he comentado. En cuanto a las instalaciones de potabilización de agua, pues se subvencionan todas las mejoras que se realicen en estas instalaciones, sustitución de la tecnología por una que consiga la reducción de consumo energético en este tipo de instalaciones, que son instalaciones que tienen un elevado consumo, con el 40% del coste. No hay valores máximos aquí, esto está colado. 40% del coste elegible. En el caso de la transformación de energía, pues veis las cuatro líneas de ayudas que os comentaba al principio. Auditorías energéticas a cogeneración existente, estudios de viabilidad de cogeneraciones nuevas, proyectos de cogeneración en el sector servicios y proyectos de cogeneración de pequeña potencia. En el caso de auditorías energéticas a las cogeneraciones existentes, pues es eso, realizar un estudio de optimización energética a una cogeneración que existe para pues adecuar la instalación de cogeneración a la demanda térmica actual que tenga las instalaciones de cogeneración que se han realizado hace 10-15 años, pues que realizar un estudio de optimización energética para poder adecuarlas a las necesidades térmicas de la empresa de la que cuelga, vamos. Cuantía máxima de la ayuda, un 75%, con el valor de 9.000 euros de máximo. En el caso de querer realizar un estudio de viabilidad de una cogeneración nueva, se subvenciona con un 75% del coste del estudio y con un valor máximo de 11.250 euros. La línea de fomentos de plantas de cogeneración no industrial está directamente destinada al sector terciario y agropecuario, para instalaciones de cogeneración que se construyan con potencia eléctrica superior a 150 kilovatios y se subvenciona el 10% de la inversión. En el caso del sector industrial es al contrario, se fomentan las plantas de cogeneración de pequeña potencia, de menos de 150 kilovatios, menor o igual a una potencia eléctrica de 150 kilovatios. Y en función de la potencia pues hay una formulita en la resolución de ayudas, pero bueno, en principio es entre el 10 y el 30% la subvención. Y después en el sector de agricultura y pesca, que como os comentaba es el primer año que se subvenciona, de hecho pues muchas de las solicitudes que entraban por sector industrial se refería al sector agropecuario y las tuvimos que desestimar por no ser industria manufacturera. Entonces se ha habilitado una línea de ayudas nueva, que es ayudas a auditorías energéticas y proyectos de inversión en el sector pesquero y agroganadero, incluyendo también la acuicultura. Se subvenciona el proyecto de ahorro y eficiencia energética con un 20% y la auditoría energética asociada con un 75%. Bueno, lo veis aquí. Este es en el sector pesquero, la cuantía de la ayuda es el 20% para la inversión y el 70% para los estudios de optimización energética. Y ahí veis los costes elegibles máximos en función de la eslora del barco. Y en el caso de las auditorías energéticas en el sector agrario, pues tenemos un 75% del coste de la auditoría y un 20% con carácter general de la medida, es decir, de la sustitución de cualquier equipo, y un 40% para los proyectos de iluminación en el sector agrario y ganadero. Y creo que nada más. Aquí, bueno, si tenéis cualquier pregunta a mayores.
Perdón, esa documentación que aportó usted, que hemos estado viendo resumida, ¿está en algún apartado? O porque todo lo que tenemos aquí, la verdad, estos dos conjuntos de folletos, no sé, no fui capaz de interrelacionar uno con el otro de momento, pero esa información sí que es más...
Esto es mucho más resumido, pero va siguiendo de la resolución de ayuda, la memoria técnica de la resolución de ahorro, va siguiendo línea por línea.
Vale, gracias.
Pero de todas formas, si queréis esto, lo podemos colgar en la web y podéis, sin ningún problema, ir directamente a esto, ¿eh?
Bien, sería interesante por mi parte, sí, pero vamos, eso depende un poco de lo que diga todos los compañeros que están aquí.
No, supongo que sí, que lo podremos colgar en las presentaciones, las podremos colgar en la web y si queréis consultar bien. En concreto...
Otra pregunta en concreto y un supuesto. Imagínese, por ejemplo, en una industria que tiene tres deficiencias. Una, por ejemplo, el factor de potencia. otra que tiene mal calculada la línea de entrada de toma de acometida, y una tercera pues que podrían mejorar el alumbrado en función, por ejemplo, de captadores de luz solar. ¿Tendría que hacer tres memorias, tres proyectos, o sería un proyecto conjunto sería un proyecto conjunto en el cual podría citar los tres apartados? Por ejemplo, mejora de alumbrado en la propia industria, mejora del coeficiente energético, COSENOFI, por ejemplo, y mejora del acceso, en este caso de la acometida, por ejemplo, o caja de suministros o lo que fuera, ¿no?
Pues a ver, en esos ejemplos que me ha dado, la mejora de la acometida no es subvencionable.
Correcto.
En el caso de la mejora de iluminación interior, al no ser un edificio residencial y ni del sector terciario, tampoco sería subvencionable.
Correcto. Vale.
Entonces, si nos ponemos otros ejemplos, y por ejemplo decimos que queremos poner variadores de velocidad, que queremos poner cambiar pues el compresor, o que queremos que mejore lo que es la generación de energía eléctrica, porque en el proceso productivo, si consumíamos 300 o 3.000 TEPs y ahora vamos a consumir pues 2.950, pues entonces todo lo que se consiga, las inversiones que consigan esa reducción de consumo de energía, entonces sería una única solicitud.
Correcto. Gracias.
Pero sería dentro de la que esté subvencionable. Entonces, si queremos, por ejemplo, pongámonos en caso de un edificio. El edificio quiere cambiar la caldera, cambiar la iluminación interior y poner paneles. Entonces tendría que hacer dos solicitudes, porque una sería para el cambio de caldera, sería la línea de mejora de instalaciones térmicas de edificios existentes, otra solicitud para iluminación interior y otra solicitud para la ayuda de renovables. ¿Vale?
Hola. Yo quería saber si en iluminación pública exterior una asociación de vecinos puede acogerse a estas ayudas, siempre con un permiso do concello de renovar la iluminación pública de una calle.
De feito, penso que está incluído dentro dos beneficiarios aí en comunidades de propietarios.
Vale, entón, o estudo da eficiencia energética sería solo de esa rúa.
Sí, claro. O estudo de eficiencia energética, lo que comentaba antes.
Pero no es subvencionable.
Exactamente, no es subvencionable, no sería subvencionable. Sería exigido para poder hacer esa solicitud de subvención, pero no sería subvencionable.
Vale. Y otra pregunta. En caso de edificación, de empezar ahora un edificio, tiene que estar rematado en septiembre de 2010. Uh-huh. En caso de no estar rematado, ¿existe alguna probabilidad de pedir prórroga para... ¿O no?
Contra tú. En principio non queríamos, de feito non sei se coñeces a liña de axudas de 2008, rematada o 30 de xuño, alongamos con prórrogas ata o 15 de setembro. Quero dicir, alongamos este prazo de xustificación ata o 15 de setembro. En principio, a nosa idea é non conceder prórrogas.
Claro, é que... Bueno, vou facer unha pequena puntualización. O sea, na resolución, aparte, teño o diante xusto ese apartado. Está previsto así por unha razón. O sea, son obras que teñen que estar realizadas. Outra cousa é que a hora de xustificar, porque así o habilita tamén a normativa de subvencións, nos podamos establecer unha prórroga, aténdonos pues, aos criterios básicos establecidos pues, na normativa administrativa, que non é plan de entrar niso agora. Pero unha cousa é a prórroga para a xustificación do pago, pero deberíamos, polo noso ben e polo que poda pasar, porque parte desta financiación ven de Europa, o rigor ten que ser, pues, valga a redundancia, rigoroso, deberíamos aternos a obras realizadas dentro do marxe temporal que se establece na resolución.
Debería estar rematada en setembro de 2010.
Sí.
De todos xeitos, é previsible que en 2010 volvan a sair unha liña de axudas moi semellante a esta. Entón, unha obra que non é capaz de acabar o 15 de setembro de 2010, pois que solicite para o ano que ven.
Claro, pero entonces...
Xa empezamos pedindo que solicite para o ano que ven.
Pero entón, podría solicitar unha subvención este ano, en caso de non estar rematada no 2010, en setembro, podría renunciar a esta e solicitar a outra.
Exactamente.
Bien, sí. Sin penalización, vale. E respecto a iluminación pública exterior, non se precisa ningún papel por escrito do Concello, ou sí, nas asociacións de veciños, para renovar a instalación da rúa. Ou hai que presentar volo a vos
un papel de...
Hombre, no sé qué vamos a pedir, que la instalación esté legalizada. No sé exactamente en este caso qué papéis os va, vos pedirán no concello, pero no sé qué si iremos que a reforma de instalación se comunique.
Esté
si
aceptada.
Legal, claro, sí.
Bien. Vale, gracias.
Hola, yo tengo varias preguntas. Acabas de decir, por ejemplo, en industria, una reforma de iluminación no puede entrar como un proyecto de ahorro y eficiencia energética.
Es que lo que se supone es que, a ver, que la reducción de consumo sea del proceso productivo. Hombre, la iluminación interior forma parte del proceso productivo. Tendríamos que verlo.
Bueno, te lo vuelvo a preguntar de aquí al 30. Vale, y por ejemplo, una empresa que va a realizar una solicitud de varios proyectos, ¿no? Pues imagínate un cambio de un equipo, un cambio de un compresor, ¿lo puede presentar como un proyecto incluyendo diferentes líneas o cada una de las líneas es un proyecto?
No, tiene que ser cada una de las líneas. La documentación de la solicitud es la autorización administrativa y la memoria técnica.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Era lo que le comentaba yo antes a la anterior pregunta. Si nosotros tenemos un edificio y queremos hacer distintas actuaciones, tenemos que...
Sí, sí, claro, pero como aquí todas serían proyectos, o sea, todas son PEI, quiero decir...
Ah, no, si son todo PEI, claro, estaría, o sea, dentro de una sola memoria técnica.
Me refiero, y ahí, por ejemplo, que el mínimo es 6.000 y el máximo 200.000, si todas, aunque por separado, son alguna inferior a 6.000, siento el global de las diferentes PEI...
Considera como un único,
¿no?,
proyecto.
Vale. Y...
A todos los efectos, al mínimo,
sí, sí,
y al máximo.
Sí, sí. Luego, por ejemplo, una asociación, si va a solicitar pues para distintas empresas y lo solicita la asociación con un representante legal de la asociación, hay que hacer una solicitud para cada empresa. Pues, por ejemplo, auditorías, proyectos de ahorro y eficiencia. Hay que presentar, o sea, ¿cómo se presentaría eso telemáticamente? Se lo pregunté antes a tu compañera. Porque, claro, yo hago una auditoría para otra, pero tengo que escribir en cada una el alcance de la auditoría. Al final tengo que presentar una solicitud por cada empresa y firmar X, porque hay un documento al inicio que es para este tipo de asociaciones, fundaciones.
Ya te entiendo. ¿Tú entonces, te refieres, por ejemplo, a una asociación de, pues, yo qué sé, de
sí,
empresas?
Un polígono, por ejemplo, y desde el polígono ya gestionan 4 o 5 empresas.
Y quieres hacer una auditoría
empresas
energética de todas las empresas del polígono.
O a 5 empresas del polígono. Entonces, ¿cómo lo presentas telemáticamente? Porque tú,
pues,
tienes una auditoría y deberías pues anexar otra auditoría, pero con el mismo, o sea, la misma empresa, el mismo...
Sí. Tendréis que hacer distintas solicitudes.
Claro, porque se mira desde el punto de vista del beneficiario.
Claro, o sea, que al final lo firma
el... Lo que admitíamos hasta ahora era una única solicitud y distintas...
Claro, pero es que antes solo había la hoja donde se ponía lo que se hacía y la empresa, no se detallaba.
Es verdad que en otros años se aceptaba porque había una asociación, entonces... El representante legal de la asociación en la que hacía la solicitud, pero después las memorias técnicas se anexaban pues individualmente, porque de hecho uno de los datos es el consumo energético de la empresa. Entonces tenía que haber una memoria técnica por cada una de las auditorías. Ahora tiene que ser individual, claro.
Otra pregunta. Una empresa que haya hecho ya una auditoría energética el año pasado o hace 2 años, una de las mejoras que le detectan es un sistema de gestión de energía de todo el consumo eléctrico de la empresa. Esa mejora no está desarrollada, está propuesta y valorada cualitativamente. Si ahora se quiere hacer un estudio exactamente, ¿eso podría ser como una auditoría? O sea, una auditoría del sistema de gestión energética.
Si es una auditoría energética del sector industrial, ¿es de todo el proceso o de una parte del proceso?
No, sería el consumo eléctrico de toda la instalación, o sea, implantar... O sea, claro, es que como auditoría tampoco es, a lo mejor sería más bien un estudio de viabilidad, pero al final va orientada a conseguir unos ahorros. Sería solo del estudio, o sea, del consumo eléctrico, pero para, aparte de ver cómo se distribuye, pues ver dónde, cómo lo puede reducir o tenerlo todo monitorizado.
Y aunque sea una auditoría energética integral, te refieres, ¿no? Mm. Bueno, lo podéis solicitar y se valora y explicando un poco que ya tenéis una auditoría previa hecha, ¿sabes?
Luego, cuando se hace una inversión, se pueden incluir costes de obra civil, montaje, puesta en marcha, ingeniería.
En el caso de industrial, sí.
¿Hay algún límite de cuánto puedes pedir de obra civil, de ingeniería, montaje, en función del total que estás solicitando?
Aproximadamente un 10% del límite.
Un 10% sí. De cada una, por ejemplo, de frente a obra civil. Uh-huh. Vale, la última. Cuando hay que incluir el tanto por ciento energético sobre los costes totales, los costes totales implican también coste del personal. ¿Exactamente a qué coste se refiere?
Porcentaje de...
Sí, se dice. ¿Qué tanto por ciento representa los costes energéticos?
En la memoria técnica. Sí, es el porcentaje de coste energético sobre el total de costes.
Total, incluyendo todos los costes de la empresa. Sí. Vale, pues muchas gracias.
No. Anteriormente pregunté cuánto era o porcentaje no aforro no cambio das luminarias nos concellos. Comentáchesme que posteriormente iba a salir. Non o entendín, ou non o vin, ou me dormín.
É que, cando lle comentei a transparencia, dixen que non había un porcentaxe de... Bueno, non sei que había outros años, pois será... Non, bueno, é igual. Cando comentei a transparencia de renovación de iluminación exterior, dixen que non había un porcentaxe de aforro definido, pero que sí que había era que as instalacións deberían cumplir unha calificación energética A ou B. É dicir, no momento que se faga a auditoría energética e que se obteña a calificación energética da iluminación que se vai a poñer, non se exixe unha porcentaxe de aforro energético, pero si se exixe que esa instalación que se renove, a nova que se poña, sexa A ou B. É dicir, non se van a subvencionar calificacións energéticas inferiores. Vale. Entón, aí está implícito o porcentaxe de aforro.
Sí, hola, bons días. Quería facer unha pregunta. No caso que comentou que un edificio estuvo aquí atrás, no fondo.
Aquí atrás. Es que con esta... Perdona, pero con estas luces non se ve nada. Dime.
Ben, no caso de que nun edificio se solicite dúas intervencións, por exemplo, a mellora das instalacións térmicas e a mellora da iluminación, se solicite, por exemplo, un estudio de eficiencia energética, e que con cada un deles non se obteña a calificación B ou A, pero coa suma dos dous si se obteña, se pode obter en cada unha das solicitudes esa mellora do porcentaje da subvención?
A ver, só se vai subvencionar o 75% do custo do estudo, pero...
Non falo do estudio. Había, por exemplo, nas instalacións térmicas, no caso de que con esa mellora da instalación térmica se pasase a unha calificación energética A, o porcentaje que se concediera maior.
En principio, sendo estrictos, non.
Se son distintos, non.
Sendo estrictos, quero dicir, o que pasa que, bueno, podemos ver. Pero sendo estrictos, ti te refires a que se ti cambias unha caldeira non se consigue a clase A, con eso, a hora de subvencionar, se poderíamos chegar ao 27%. Sendo estrictos, non, porque que se especifican as bases que ten que ser con esa medida en concreto a que se, coa que se obteña a calificación energética superior. Entón, sendo estrictos, non se podería incrementar a porcentaxe de axuda. O que sí se podería era subvencionar o coste da calificación energética.
E outra pregunta que mellore con respecto que nos comentaron anteriormente, que se comentou do tema do representante legal, quería saber se na propia orde que saleu se especifica que tipo de figura é o representante legal, se ten que haber un documento notarial no que se autorice a, por exemplo, a empresa instaladora a ser o representante legal do cliente, ou vale un papel privado, ou que tipo de figura é o representante legal.
O recomendable nestos casos sí que é un poder notarial que lle habilite, porque as actuacións que vai a encomendar poden dar lugar a responsabilidades, empezando por aí. Entón, vamos, eu como desde a perspectiva xurídica recomendaría en todo caso un poder notarial.
Claro, o que pasa é que iso vai ir en decremento de que se fagan presentacións telemáticas, porque claro, un cliente particular é difícil que teña esa firma electrónica. Nós como empresa si a temos, pero non vamos poder firmar nós como representante legal. O sea, ao final, prácticamente da maioría dos clientes particulares que vamos a ter non vamos poder presentarlas telemáticamente se ese cliente non ten a firma digital, non?
Non, pero son, non teño controlado ainda, son cousas diferentes. Quero decir, a documentación que se anexa, aparte hai un cadro nos anexos para marcalo no caso de que se actúe mediante representante legal, faisenos fincapé ou faisenos figurar que aí hai unha representación legal. Entón, o que firmaría a empresa co seu certificado digital, pero como documentación a anexar estaría ese poder notarial de representación.
Claro, o sea, pero bueno, cando nos temos unha relación con un cliente particular non temos un poder notarial, sería ilógico. Para unha obra en concreto, unha vivenda no que se monte unha bomba de calor, non lle vou a pedir ao meu cliente que me faga un poder notarial.
A ver, claro, dicen ao comezo, creo, se non me equivoquei, que sería o recomendable. Sí. Outra cousa é que con un documento asinado polas dúas partes donde se establece esa representación, tamén valería. Ese,
vale. Está... Eu queria saber, claro, pues, senón ao final
claro, o, sea,
o
a
que
ver...
buscamos todos é facilitar a presentación telemática, pero tamén hai ese escollo aí, que se non vale ese papel que eu lle dou ao meu cliente conforme autoriza.
Sí, no, difícil. Claro, o sea, ten que ir asinado polas dúas partes, é unha manifestación da vontade, aí hai un vínculo entre as dúas partes.
Vale, vale.
O único que, si eu fose quen estivese dando o poder de representación nese momento para actuacións ante as administracións, eu faríao notarialmente. Se, a ver, o cal non é óbice para que non se poda facer pois, de xeito particular e privado, evidentemente.
Vale.
Buenos días. Miren, en la línea de mejora de eficiencia energética e instalaciones térmicas en edificios existentes, se pide como requisito que se consiga una reducción anual del 20% de consumo de energía convencional. Por ejemplo, en la sustitución de bombas recirculadoras, ¿no?, que está aquí
Gracias.
Contemplado, lo que te piden es que reduzcas un 20% el consumo final de energía o el total de la instalación o un 20% el consumo de esas bombas recirculadoras al cambiarlas. No sé si me entiendes.
Sí, sí. En principio lo que se exige es un 20% del consumo de energía total.
Total.
Sí.
Vale.
Sí, aquí atrás. Sí, a miña pregunta ahora é sobre a línea das axudas de estudios e de mobilidade urbana.
Non sei onde estás.
Aquí atrás. Aquí
atrás,
abaixo.
Que te pillo. Estás un pouco escondido aí.
Bueno, porque bueno, aquí aparecen por número de habitantes os custos máximos a partir de 10.000 habitantes. Menos de 10.000 habitantes...
Non poderíamos solucionarlos.
Non poderían.
Non. Esos son límites que nos establece... bueno, estas axudas están financiadas por unha parte por los fondos FEDER, por outra parte polo convenio de IDAE, de a Estrategia de Aforro Eficiencia Energética. Esos límites están, bueno, xa están bastante baixos con respecto aos que establece nese convenio, pero non podemos chegar a baixalos máis. Esos son os que hai, non hai outra posibilidade. El plazo de solicitudes? Non, en principio non. O que vamos a decir a día 4 de novembro? Sí, xa o sabemos, sí. En principio non, pero bueno, tampouco podo asegurar.
Sí, en as ayudas, en cuanto a las bombas de calor geotérmicas, que nos piden un certificado, avalado por un laboratorio independiente, bueno, el problema es que en la mayoría de las bombas de calor geotérmicas no tenemos ese certificado. Creo que en otras convocatorias servía la publicidad, un folleto publicitario que el fabricante emitía, o un certificado del fabricante haciendo referencia que cumplía la normativa. No sé si eso es
este
suficiente.
Año 2008 ya se exigió ese certificado. El certificado según la norma 14.511, y si no, en el caso de que esté incluido dentro de la asociación Eurovent, también nos valía ese certificado. Este año 2008 ya se exigía, y en el 2009 lo hemos ya especificado en concreto.
¿Pero vale el certificado del fabricante sin ser de un laboratorio independiente?
No, tiene que ser con un laboratorio independiente que acredite que cumple con la norma 14.511.
Sí, es que hay que hay muy pocos fabricantes que efectivamente tengan.
Claro.
En la base de datos de Eurovent creo que aparecen dos o tres marcas francesas, y en los otros, pues los otros fabricantes pues no disponen de él.
De todas formas, hombre, yo no sé lo que yo sé que allí en el año pasado se nos dio algún caso de alguna empresa que quería acreditar su equipo, y creo que fue bastante rápido, pues para algún laboratorio de control, no está no tiene que ser un laboratorio acreditado por ninguna entidad, sino un laboratorio de control que simplemente sea independiente a la empresa y realice las pruebas y ensayos correspondientes según la norma 14.511. Yo sé algún caso de algún equipo en concreto que en el trámite de la subvención previo a la solicitud se consiguió el certificado. No sé lo que os llevaría, pero vamos a ser muy exigentes en eso. No vamos a aceptar ningún otro certificado que no esté avalado por eso.
Otra más, es decir, las bombas de calor de circuito abierto, bueno, aquí pone que no se admiten solicitudes. En los años anteriores no estaba claro eso, no sé.
Pues este año está clarísimo.
Este está clarísimo.
Está clarísimo. Ya lo veis ahí, que lo hemos dejado clarísimo.
¿Hay algún motivo en especial?
A ver, el motivo es que bueno, no hay ningún motivo especial. El motivo es que hay pocos fondos, hay que cada vez acotar más el ámbito de subvención y, evidentemente, pretendemos subvencionarlo más eficiente. No sé si lo conseguimos en todos los casos, pero esa es nuestra pretensión.
Una de las cosas que se contempla cuando se habla de cambio de calderas, solo hablan de calderas de condensación. Estoy aquí. Porque solo se contempla la eficiencia energética y no se contempla el tema de,
perdona, no te...
de gases. Que una de las cosas que hablan cuando se hace que se está subvencionado calderas de condensación,
sí,
pero nunca, por ejemplo, no se habla de las bajo NOx, que sí lo contempla.
¿De qué no se habla? Perdona, ¿eh?
De las bajo NOx.
Sí.
Que las contempla el RITA y el código técnico. Porque solamente se contempla la eficiencia energética y no el...
la reducción de emisiones.
Eso no, ¿no? O sea, que solamente estarían subvencionadas las de condensación.
A ver, lo que se puso ahí es lo que está contemplado. Es cualquier sustitución de equipos que consiga una reducción del 20% de consumo de energía.
Nada más.
Lo que pasa es que se pone que con carácter no limitativo esos ejemplos. Si hay alguna caldera que con su instalación consiga una reducción del 20% de consumo de energía, lo que se exige es eso. Vale.
Hola, aquí arriba. Yo quería hacer una puntualización sobre la justificación de la subvención que hablaste al principio de la charla.
La justificación de la...
de la subvención. Sobre todo en el justificante de pago. Hay casos en los que, bueno, pues por razones económicas del cliente, particular o empresa, lo que sea, comunidad de vecinos, no tiene la capacidad económica para llevar a cabo esa obra y, pues, mediante una empresa distribuidora de combustible, por ejemplo, pues es capaz de hacerlo. Esa empresa distribuidora es la que paga las facturas al instalador. ¿Qué traba supone esto a la hora de subvencionar?
A ver, en principio lo que nosotros estamos exigiendo es el contrato entre, por ejemplo, una comunidad de vecinos y una empresa suministradora de la energía que le realiza la inversión y después mediante las cuotas o precio de la energía se lo devuelve, ¿no? Es una cosa parecida a esto, lo que me preguntas. En principio lo que exigimos es el contrato entre la empresa suministradora, que es la que paga la obra, y la comunidad de vecinos. Pero... y ahí te puedo contestar mejor, Eva. Lo que se va a subvencionar es de todas las cuotas que se pagan antes de la fecha de la justificación de la inversión. Es decir, antes de que se acabe ese plazo de justificación, es decir, antes del 15 de septiembre. Todas las cuotas posteriores no pueden entrar en la subvención. No sé si me explique.
Las cuotas efectuadas por la comunidad de vecinos, en este caso, a la empresa distribuidora.
Exactamente.
No las facturas pagadas por la empresa distribuidora al instalador.
Es que realmente el beneficiario de la subvención es la comunidad de vecinos, ¿no? El que solicita es la comunidad de vecinos.
Sí.
El que tiene que figurar en el...
Vale.
Otra cosa es que en alguna de las líneas, sí que es verdad que en alguna de las líneas se permite que la empresa de servicios energéticos, si es una empresa de servicio energético, la típica ESCO, sea la propia beneficiaria de la subvención. Entonces, sea la que solicite la ayuda. ¿Vale? Hay alguna de las líneas que se contempla que se pueda, o empresas concesionarias de servicio, por ejemplo, como en el caso de las instalaciones de potabilización de agua, o una empresa de servicio energético que realice la obra. Entonces, hay alguna de las líneas de subvención, si queréis lo miramos en detalle, que ya específicamente en el beneficiario habla sobre eso.
Vale, gracias.
Vale. sé si tenéis. Sí. No. La línea PEI está específicamente dedicada a esto, industria manufactureira.
A axuda sea solicitada para sustitución de equipos de arranque por contactores a paso a variadores ou algo de eso, nada.
Se é do sector servizos, non.
Eso non estaría subvencionado.
O sector industrial, non. O sector industrial é especificamente industria manufactureira. É dicir, cotexamos o CENAE da industria e non se pode subvencionar.
Hola, buenas tardes, aquí arriba. Buenos días. Mira, a miña pregunta vai orientada ao sector da coxeneración, un pouco apuntando tamén o que apuntaba agora o meu compañeiro. Está referido a eso, polo que entendín, para as subvencións no sector agrario subvencionanse as maiores de 150 kilovatios, non é así. Para outras vais a promocionar o que é a microcoxeneración ou coxeneración de pequena potencia, entendo, polo que comentaches antes.
Sí.
O tema é que no sector agrario é moi complicado atopar un consumo maior de 150 kilovatios no sector, o sea, no que son xa nas propias exigencias do sector, é dicir, non é, digamos que é bastante difícil. E sen embargo, no outro caso, nunha instalación, nunha
estaba lendo directamente a axudas públicas a consideración de pequena potencia, non está excluído o sector agrario.
A de pequena
sector industrial e calquer sector. O que sí que está excluído é, no caso de sector servicios e terciario, está excluído o sector industrial. É dicir, se nos queremos poñer unha planta de consideración de máis de 150 no sector industrial, non poderíamos, pero, sen embargo, se queremos poñer unha microconsideración, de feito, leche específicamente a liña de axudas de públicas en consideración de pequena potencia,
sí.
É dicir, inferior a 150 kilovatios, di activos fijos novos en plantas de cogeneración de alta eficiencia, etcétera, etcétera, que se considera cualquier tipo de sector, tanto industrial como no industrial, susceptible de utilizar sistemas de cogeneración.
O sea, entendo entón que sí podría ser. Que, claro, está como nos dous apartados distintos, entón eu entendía que solamente se iban a subvencionar as agrarias de maior de 50. Unha microcoxeneración de menos de 150 kilovatios tamén
estaría
dentro de eso.
O que non estaría é as de máis de 150 no sector industrial.
Do sector industrial.
Sí.
Pero si está subvencionado o estudio para sustitución dun sistema.
O estudio de viabilidade, sí.
O estudio de viabilidade, sí.
Tamén, sí.
Vale, de acordo, veño, prométame.
¿150 kilovatios, sí?
¿Superiores a 1000 kilovatios?
¿Son superiores a más de 150 kilovatios? No entiendo la... Sí.
¿Y no, pero qué cable de combustible?
¿Plantas de cogeneración industriales?
Sí.
En esta línea de ayudas no se subvenciona ninguna obra de reforma de cogeneraciones. Hay otras órdenes que está sacando la Consellería, no sé si ya se ha publicado o no, de mejora sustancial de cogeneraciones industriales, que tendrían que ir por esa línea de ayudas.
Sí, cambio de...
Sí, sí, sí. Pero en esta, la nuestra no está en red. Sí, dime. Sí, el estudio de viabilidad sí, y la auditoría sí. En este caso, como es una cogeneración existente, sería una auditoría energética, no un estudio de viabilidad.
Pero siendo una cogeneración existente, que lo que se está planteando
es un cambio de combustible, ¿te refieres a eso?
Gracias. Cambiar el 100% de la instalación, sí. Aunque no suponga ni un nuevo CUPS,
sí.
Ni un nuevo...
Es una auditoría energética.
Es auditoría.
Porque el estudio de viabilidad es para construcción, lo pone específicamente en la resolución, de nuevas plantas de cogeneración. Es decir, en el estudio de viabilidad, aunque sea la reforma integral de una cogeneración existente, al ser existente y no tener que darla... Es existente, es una auditoría energética. Aunque...
Hago el mismo estudio, pero le pongo auditoría energética.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que los límites son distintos. En el estudio de viabilidad llegaría a 11.250 y en la auditoría 9.000. Bueno, si tenéis cualquier duda podéis llamar al INEGA, preguntar por cualquier técnico del área de ahorro y os contestaremos encantados, ¿vale? Bueno, gracias por la atención.
Ya son 20 ya.